Bienvenidos y bienvenidas un día más a este nuestro informativo leganense. Hoy, 16 de septiembre, tenemos preparadas una serie de noticias. Estamos en la emisora Miguel.
Hola, ¿qué tal?
El super técnico.
Buenas tardes.
Y yo, Nene. Para comenzar, hoy tenemos con nosotros en el estudio a una persona que nos introduce, Miguel.
Hola, ¿qué tal, Neni? Tenemos aquí con nosotros a un compañero nuestro, ciudadano de Leganés, de los nuestros. Y bueno, la semana pasada estuvimos haciendo una entrevista a Concha, de los talleres de teatro. Y bueno, estamos cerca también, seguimos con la cultura, ¿no? Queríamos en esta sección empezar a introducir gente que realiza actividades, vamos a decir, especiales, ¿no? Trabajan dentro del anonimato, pero están ahí. Y bueno, queríamos mostraros que hay oportunidades y la gente hace cosas especiales. Bueno, os voy a presentar a nuestro compañero, nuestro invitado. Se llama Carlos Redondo.
Hola, buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Bueno, Carlos es un viejo camarada nuestro. Hemos estado en diferentes talleres. En uno de los talleres donde le conocí fue en el taller de Concha, la semana pasada. Uh-huh. Y bueno, a raíz de aquello, pues bueno, le conocí en diferentes facetas suyas culturales y de eso queríamos hablar. Carlos es súper joven comparado con... Bueno, con Nene no hay nada que hacer, ¿vale? Pero conmigo yo me sigo conservando perfectamente. Tiene 26 años y, bueno, lo que más me llamó la atención de Carlos es la escritura. Él tiene verdadera pasión por la escritura y queríamos que nos enseñara un poco cómo es su escritura y cómo vino. Te quería preguntar, Carlos,
dime.
¿Llevas mucho tiempo escribiendo?
Pues más o menos va a ser 10 años, ya que empecé. Entre los 15 o los 16 vi La naranja mecánica de Kubrick y la verdad es que me quedé bastante alucinado con la película y a partir de ese momento pensé, bueno, pues me gustaría hacer cine. Y entonces a raíz de ese momento pues empecé a ver otro tipo de cine que no veía, pues también debido a mi edad, y bueno, pues también a interesarme por el hecho de escribir.
¿Y a qué edad empezaste, viste la película esta de Kubrick?
Yo creo que 15, 16 años.
¿A los 15 años? ¿Te fue tan impactante?
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que es una película que a todo el mundo le impacta, pero bueno, con una mente tan jovencita.
Vale, pero quería... ¿En qué momento empezaste a afrontar la escritura? ¿Esto fue el motivo, la razón? Pero cuando te pusiste de veras a decir... ¿Voy a escribir algo? ¿En qué momento de tu vida?
Realmente eso fue más adelante. A raíz de tener este interés hacia el cine, pues quise estudiar cine. Entonces al terminar el instituto empecé a estudiar en una escuela de cine de Madrid y a raíz de ahí, pues el primer curso era de guión. Entonces, claro, pues ahí ya me forzaron a escribir, a conocer un poco cómo funcionaba el guión, las estructuras dramáticas y bueno, pues obviamente como ejercicio de clase tenía que escribir y bueno, pues la verdad es que descubrí que me gustaba mucho y bueno, tampoco se me daba tan mal. Entonces,
nos estás comentando que tu base viene un poco, tu motivación básicamente del cine.
Sí.
Intuyo que trabajas sobre todo guiones. Cuéntanos un poco los géneros que trabajas.
Bueno,
¿qué más te interesan y por qué?
Generalmente lo que más hago es entre cine y teatro. El teatro lo hago porque me gustan mucho los diálogos. Entonces, claro, teatro es puro diálogo. Entonces, en el teatro, pues eso es la faceta que más me gusta. Es ponerme a escribir, a dialogar, imaginarme lo que dice uno, lo que dice otro y a no parar de dialogar. Y bueno, el cine me gusta pues porque, bueno, porque el cine siempre me ha gustado, ¿no? Lo que pasa es que es un tipo de escritura totalmente diferente. No tiene tanto que ver con el teatro.
Escribes, aparte, guiones. Uh-huh. Entiendo que preparas guiones tanto para posibles películas, vamos a decir, como para posibles obras de teatro. Uh-huh. ¿Exactamente en qué medio te encuentras más cómodo de estos dos sitios?
Bueno, realmente en teatro, porque tengo mayor facilidad para escribir los diálogos, entonces es como el medio más sencillo. Y bueno, también me gustan los guiones de cine. De hecho, ahora el proyecto con el que estoy es con un guion de cine, que espero poder grabar algún día por mis propios medios. Pero no me siento tan a gusto en el sentido de que tienes las limitaciones financieras siempre. Entonces, claro, a la hora de escribir un guión no puedes imaginarte el tipo de cosas que sería con el teatro. El teatro es más limitado, sabes que solamente está reducido a un escenario, que solamente tienes un número determinado de personajes, entonces te ciñes más un poco a escribir cosas que no requieran tanta puesta en escena. El cine es más complicado por eso mismo.
Hablas de proyectos que tienes, que estás en marcha, pero tienes, o sea, no sé si has trabajado profesionalmente, si has hecho algo.
No, profesionalmente no he llegado a trabajar.
¿Y de los proyectos que hablas, tienes proyectos o obras de teatro que se hayan interpretado o películas que se hayan llegado a rodar o, por ejemplo, programas de radio? Porque uh-huh. Ahora mismo no sé, te enlazo dos preguntas.
Sí.
Hay una emisora como la nuestra, comunitaria, uh-huh. que tiene un concurso un programa. Joder,
un concurso.
Es un concurso, sí. Pero lo que se hace es grabar un programa de radio, uh-huh. un teatro, ¿sabes? Pero en radio. Lo que haces es, uh-huh. es que tiene un nombre, no sé cómo le llaman, no me acuerdo ahora del nombre del concurso. No, es un concurso, pero que esto, o sea, ese tipo de novela para radio tiene uh-huh. un nombre, ¿sabes? O sea, le llaman de una determinada manera, no me acuerdo. Pero cuando me acuerde te lo diré. La pregunta es, ¿qué proyectos son los que has hecho y si te has presentado alguna vez algún tipo de concurso de estos para que te lleven a cabo una película o un programa de radio o un...
Hombre, la verdad, hombre, sí, obviamente he intentado presentar a gente pues mis obras. Lo que pasa es que siempre ha sido gente un poco cercana, que está un poco más relacionada con mi entorno, o sea, a nivel profesional no tanto. Porque bueno, la verdad es que no confío mucho en el mundo profesional, en el mundillo profesional. Entonces, por ejemplo, el tema de los concursos, la verdad es que no lo llevo muy bien, la idea de presentar mis proyectos a concursos. Más que nada porque, bueno, voy a decir algo que puede ser polémico.
Dilo abierto.
Pero muchísimos cursos están amañados, o sea, concursos están amañados, entonces, no sé, me parece una pérdida de tiempo y a veces hasta de dinero. Entonces, pues, por eso no me interesa presentar mis cosas de manera... en este sentido, de concursos, ¿no? Para intentar llevarlos a cabo profesionalmente, sino que prefiero los proyectos que hago e intentar en la medida de lo posible realizarlos por mí mismo. Pues lo primero, para tener mayor control sobre mi obra, cosa que no puede pasar si estás con un productor. Hombre, puedes tener la suerte de tener un productor que te concede todo lo que deseas, ¿no? Que ha habido casos en la historia, pero contados con los dedos de las manos. Pero generalmente no. No me interesa el tema de los concursos. Más que nada porque a mí me desespera la idea de enviar cosas, no saber si la gente lo va a leer, no saber si va a llegar a buen puerto, no saber cómo funciona realmente el sistema de elección de las obras, qué criterios siguen, qué gente hay detrás del jurado. Entonces, yo prefiero tratar las obras por mí mismo.
Pero proyectos que hayas hecho, o sea, hablar de proyectos que tienes, pero digo que si alguno se ha realizado, o sea, hablar del concurso, de que en eso no te lo planteas, pero proyectos que ya tengas en marcha o que hayas hecho, se puedan ver o que se hayan visto.
Bueno, tengo un cortometraje que está colgado en YouTube, se llama El poder de los alimentos. O sea, si tú buscas El poder de los alimentos en YouTube, aparece. Y de hecho, el protagonista es el comentarista que está a mi derecha. Y eso sería un poco lo que más tengo para mostrar. Pero lo que es así, ya te digo, a nivel profesional o proyecto que sea en ese sentido importante no he realizado ninguno.
O sea, eso lo tienes colgado en YouTube y eso sí. Se puede ver. O sea, uh-huh. Es un poco tu currículum, ¿no? De momento es
de
eso
momento,
lo
sí.
Que se puede ver. Porque no tienes nada más que se pueda ver o que haya sido una obra de teatro y se haya representado
no.
O se represente.
No, o sea, yo estoy abierto a enviar mi obra a las personas que realmente estén interesadas en ella. O sea, yo puedo dar mi dirección de correo aquí o incluso colgarla en la web. Y quien lo solicite, yo le puedo enviar encantado todo lo que tengo. O sea, en ese sentido, yo no tengo ningún problema de exhibir mi obra.
Danos tu correo y eso, pues si hay alguno de los oyentes que vale. Esté interesado. Hombre, la del YouTube es fácil, quien quiera buscarlo, sí. El poder de los alimentos, uh-huh. Entras a YouTube, buscas y ya lo tienes. Y si quieren ponerse en contacto
vale.
Contigo...
Pues mi dirección de correo es vertigoside@hotmail.com.
Bueno, vertigoside@hotmail.com, fácil.
Sí, bueno, yo te quería preguntar una cosa sobre tu... Yo sé que sueles escribir habitualmente uh-huh. En tu casa, ¿no?
Sí, todos los días.
Entonces, ¿cómo encuentras, me refiero, esa necesidad de escribir? ¿Por qué? ¿Por qué te viene, me refiero? ¿Qué pretendes? ¿Cuáles son las ideas inspiradoras o que te mueven a escribir? Independientemente, entiendo uh-huh. Que estás creando para ti, básicamente, pero también con una intención de expresar y mostrar hacia el resto de la gente. Cuéntanos un poco por qué escribes y...
Hombre, la respuesta a lo primero, la verdad es que suena un poco tópica, pero es la verdad, no tengo ni idea.
¿Tienes idea?
La verdad es que no lo sé. De hecho, el otro día leí la Gaviota de Chekhov, la obra de teatro, que trata también sobre el teatro. Y hay uno de los personajes que es escritor y precisamente está diciendo esto mismo. Que él no entiende por qué, pero tiene la necesidad de estar escribiendo constantemente. Cuando no está escribiendo se siente mal. Y siempre está constantemente en su cabeza con ideas, con relatos y con historias que necesita escribirlo.
¿Y para quién escribes? Porque siempre se escribe para alguien.
Hombre, generalmente un poco para mí mismo, ¿no? O sea, me refiero, yo escribo porque me siento bien escribiendo y la verdad es que me gusta.
Sí, no, pero cuando tú te pones a escribir, piensas en quién lo va a leer, ¿sabes? Porque si sí. No escribirías de distinta manera. No es uh-huh. Lo mismo escribir para un
claro.
Niño de 3 años que para una persona de 40, ¿sabes?
Exactamente.
Entonces tú cuando escribes tienes para quién escribes, eso lo tienes siempre claro en la cabeza, si no, no podrías escribir.
Hombre, pues la verdad es que... Yo escribo para cualquier persona a la que le pueda interesar lo que escribo. Me refiero, no escribo cosas para un público infantil o para un público adulto. O sea, bueno, más bien sería adulto. Pero me refiero, no me centro en alguien específico a quien me quiera dirigir. Por ejemplo, el tipo de obras que hago son normalmente de tipo irónico y sarcástico y bastante crítico con la sociedad. Entonces, pues cuando escribo, sobre todo este tipo de obras, me intento dirigir a todo el mundo, ¿no? Estoy pues intentando pues eso, dar mi opinión de cómo funcionan las cosas, cómo funciona nuestra sociedad, nuestra economía, nuestra cultura, y intento transmitir mi opinión o las cosas que aprendo, lo que voy viendo. Hombre, obviamente siempre desde mi punto de vista, que no todo el mundo lo comparte.
Voy a insistir en lo que te decía, no por el concurso este que,
sí.
Que te digo, que he presentado otra radio como la nuestra, otra radio comunitaria, uh-huh. Sino fíjate en intervenir en un proyecto como este nuestro, de
Cortanés, sí.
A ver, donde tú podrías generar una... Te hablo de las novelas típicas de radio de antes, que parece que todo eso se está perdiendo, uh-huh. La novela
sí.
Radiofónica. ¿Sabes?
La radionovela, ¿no?
La radionovela.
Sí. La radionovela.
Aquí hay gente que lo está haciendo, los uh-huh. Del CAF, el Centro de Discapacitados de aquí de La Fortuna, la gente de la Fundación, de la García Gil,
uh-huh.
Que
sí.
Tienen niños con síndrome de Down, bueno, niños.
Los frailes.
Que vienen aquí, hacen programas y hacen radionovelas.
Radionovelas, ¿no?
Bueno, hacen un poco de todo, pero se exponen sus guiones, al final lo tienen que escribir el guión.
Sí.
De hecho, el que lleva, Andrés, que lleva lo del CAF, yo estuve en cursos de escritura creativa con él y él es,
sí.
él es profesor de escritura creativa,
sí, sí.
Y él uh-huh. Lleva allí un grupo de escritura creativa con una gente especial, pero bueno, y ellos escriben sus guiones. Te quiero decir que uh-huh. El trabajo que tú haces, el trabajo de la radionovela, puede encajarte perfectamente. Es un teatro,
sí.
Es una película,
uh-huh.
Es lo único que no tiene es la imagen. Tienes que contarlo todo con la palabra.
Bueno, ¿vale? esto no hay ningún problema.
Esto es una invitación, por lo que puedo ver, a colaborar con nosotros.
Lo que te digo es, puedes llegar a hacerte algún... O sea, haz un guión pensando en la radio, en lugar de en el cine o en el teatro.
Sí, sí.
¿Vale? Entonces es un guión de radio donde hay sonido. No hay imagen, pero hay sonido.
Sí.
Es un reto nuevo, ¿sabes? Es una cosa que dices, coño, es una cosa que no se ha perdido del todo, pero se está perdiendo mucho.
Claro.
Y es un medio, por lo menos para nosotros,
de expresión.
Importante, o sea, es la radio, ¿sabes? La radio existe y la radio funciona bien, a través de internet o a través de las ondas, ¿sabes? Y es un buen proyecto para hacer. Si lo haces, el colega es encantado de que aquí se produzca, se locute, se ponga en marcha, y aquí se emita para quien lo quiera ver. Igual que lo pones en YouTube, pues estará en el colega y en todas las emisoras comunitarias que son que estamos hermanados con todas ellas de América del Sur y de Europa, ¿sabes?
Bueno, qué nivel. Y yo encantado de colaborar con vosotros, entonces.
Por lo que veo, estamos creando aquí empleo, ¿eh? Nosotros siempre creando empleo a tu tiplén, da lo mismo. Siempre. En estos momentos de crisis, nosotros siempre vamos por encima. De hecho, no vamos a mencionar esa palabra, porque últimamente se menciona demasiado.
Pero bueno.
Volviendo a la entrevista, te quería preguntar, ¿escribes sobre todo sobre el presente, me refiero al entorno actual, o de dónde sacas tus ideas? Me refiero, has hablado de como un toque muy reivindicativo, crítico, pero... básicamente es del entorno actual, de todo lo que pasa.
Sí, las obras de teatro que tengo escritas 4 y una de ellas, bueno, menos una de ellas que está ambientada en la antigua Grecia, el resto son contemporáneas, incluso una futurista.
Ajá. Y estas obras que tienes ahí confeccionadas, ¿querrás darle salida de alguna manera? Aparte de la idea de Nene, que esto ya vemos que va bastante bien, va encarrilada. Me refiero, ¿cuál es tu idea para empezar? Porque entiendo que sí, las tienes ahí, pero habrá que materializarlas.
Claro.
La situación actual cultural, ¿ves oportunidades donde puedas o medios para conseguir los recursos? ¿O tú te creas tus propios medios? ¿Cómo crees que lo vas a hacer todo esto, más o menos?
Hombre, como decía antes... Por mi forma de ver el medio, lo mejor es intentar hacerlo tú mismo. O sea, buscarte tu gente, tus amigos o incluso profesionales que no conoces, pero a través de páginas web, de escuelas de teatro, de cine, pues siempre hay gente dispuesta a colaborar. O si no, también otra buena alternativa para la salida esta que estás diciendo... de este tipo de proyectos son, por ejemplo, los talleres que se están haciendo. Por ejemplo, los talleres de teatro que existen prácticamente en todas las localidades.
Ofrecer tus trabajos, ¿no? En los talleres ofrecer tus trabajos como una posibilidad.
Claro, y también pues incluso acompañar de teatro. Me he intentado poner en contacto con alguna a través de internet, pero siempre a un nivel más amateur o si es profesional de profesionales que están empezando. Porque sí es verdad que el mundo auténticamente profesional suele ser bastante más inaccesible si no tienes contactos y si no tienes un auténtico trabajo detrás, ¿no? Un auténtico currículum, es más complicado.
¿No tienes la inquietud o la esperanza de vivir de esto que escribes, sino que para ti es como una parte de ocio? ¿O quieres...?
Hombre, uno siempre tiene la esperanza, ¿no?, de vivir de estas cosas. Ahora mismo la verdad es que no me lo planteo, porque estando desempleado si no hay trabajo de los peores trabajos del mundo, ya encontrar un trabajo en este medio ahora mismo a corto plazo lo veo completamente imposible. Pero hombre, en un futuro uno siempre está con la esperanza, ¿no? De en un futuro de, pues eso, de que va a conocer a gente, que le va a ir metiendo, de haciendo cosas interesantes, que vaya interesando a otras personas. Esa esperanza siempre está, yo creo que en cualquier persona creadora, ya sea como escritor, como músico, como fotógrafo o como bailarina. Yo creo que esa esperanza siempre persiste, claro.
Bueno, yo estoy Estoy seguro que va a triunfar. Bueno, esto lo tenemos clarísimo.
Hombre, con su primer proyecto que haga para hombre, que gane, va a ser mundialmente conocido.
Sí, vamos, sí, está por descontado.
Si ya me ha salido curro.
Por descontado, vamos, es que...
Ya tiene trabajo aquí, ya tiene trabajo.
O sea, las personas que entran en contacto con nosotros ya se empapan de nuestra magia. Esto no cabe ninguna duda.
Sois un trampolín a la fama.
Vamos... Tenemos una cola de gente ahí en la puerta que no te parece una idea. Has sido un privilegiado.
Venir a este estudio ya sabes lo complicado que es, porque a ti ya te
por
ha costado.
Supuesto.
¿Cuántos meses llevas esperando?
Bueno.
Esto es puro enchufe, ¿eh?
Oye, Carlos, yo te quería preguntar. Yo quería indagar un poco más en, uh-huh, en los entresijos de la creación del artista, por decirlo,
sí,
así. Yo te considero un artista.
Muchas, claro, gracias. Entonces, tú también, aunque no sí, lo pienses, pero eres un artista.
Sí, es que, bueno, vamos a dejar eso. Entonces, lo que yo quería saber es,
sí,
cuando confeccionas tus personajes, uh-huh, exactamente, ¿cómo los vas esculpiendo? Me refiero, ¿te vas basando en amigos o vas creando en tu cabeza? ¿Cómo se va surgiendo todo eso? No sé, ¿es la historia? ¿Vas metiendo los personajes o están ante los personajes? ¿Cómo se hace, uh-huh, eso? Eso que a mí me parece tan difícil.
Esa pregunta yo creo que es imposible de responder.
Wow.
No, te digo, es muy difícil de decir porque cada proyecto es totalmente diferente. O sea, aunque uno tenga un modo de trabajar y por decirlo entre comillas una rutina de trabajo, él siempre es diferente. O sea, cada proyecto, cada idea que te viene a la cabeza es que no tiene nada que ver porque hay guiones o obras de teatro que a mí me han surgido simplemente de una frase que he escuchado a una persona. Uh-huh. Y hay veces que me vienen por una situación. Hay una situación que me indigna, pues intento crear una historia en base a este suceso, ¿no? Pero ya te digo, hay veces que es a lo mejor una persona, un personaje se me ocurre y digo, joder, pues este personaje es interesante, ¿no? Mola. Y a partir de ahí ya voy confeccionando su mundo, su historia, ya imagino cómo vive, qué hace, qué le puede suceder, qué historia puede tener. Pero es que es eso, es que no es algo que se pueda aplicar, uh-huh, al trabajo en sí.
No, yo si quieres contarnos algo que no te hayamos preguntado y que quieras que la gente escuche, aparte de que ya nos has dado tu correo y eso.
Hombre, la verdad es que es difícil porque, claro, siendo una persona totalmente inédita, a la que no conoce absolutamente nadie, pues...
Inédita no, porque ya te editaron, pero desconocido sí.
Desconocido sí. Bueno.
Por eso me refiero, ¿no? Es difícil hablar cuando nadie te conoce, ¿no? Porque, claro, yo puedo tirarme aquí 4 horas contando historias y tal, pero, claro, los radioyentes dirán, pero ¿este personaje qué dice? Porque, claro, no hay referencias, ¿no? La gente no sabe lo que he hecho ni lo que he escrito, entonces...
Sí, un poco yo creo que las preguntas que te hacíamos de eso, de currículum, de decir, ¿pero qué tienes, no? ¿Qué,
claro,
es lo que hay que colgar o qué es lo que se puede escuchar? Que yo creo que eso es un poco lo que más te vale. Es como un músico, dice,
claro,
yo hago música, ¿y qué canciones tienes?
Claro,
tenemos que oírte algo, entonces tenemos,
claro,
que... Hay que ver, ¿no? Hay que escuchar,
sí,
hay que ver.
Hombre, y también esto es realmente complicado, el tema de la escritura, porque, por ejemplo, como dices tú, lo de la música es un arte más directo. O sea, yo si fuera músico puedo venir aquí con mi guitarra y ponerme a cantar y la gente ya sabe un poco lo que hago. Pero claro, una obra de teatro.
Bueno, podíamos haber improvisado algo, ¿no?
Claro.
Bueno,
sí.
El
sí,
tema
ahora,
de la...
Ahora ya tiene ahí proyecto por delante. Ahora la
ya
cosa
tengo...
es que lo acepte y tire para adelante. Pero ya puedes dejar algo para que la gente escuche, desde luego. Si haces algo, ya iremos sabiendo más.
Es bonito ese proyecto.
Bueno, la verdad es que no me gusta hablar de... Cuando estoy inmerso en la escritura de algún proyecto, no me gusta hablar ni siquiera ni a mi mujer de lo que estoy haciendo, ¿sabes? Hasta que... Yo soy una persona que no tiene ni manías, ni muchas creencias, ni supersticiones, pero sí es verdad que no... Hasta que no termino la obra, o la tengo casi terminada, no me gusta enseñársela a nadie. Ni contar un poco de qué va. Porque... La verdad es que no lo sé. Es una especie de manía que tengo. Yo creo que es más bien un poco miedo a que la gente me chafe el proyecto. Porque, sí. Porque a lo mejor empiezo a escribir una idea y pienso, pues me mola, está súper bien. Pero luego se la cuento a alguien y me dice, pues... La verdad es que sí, bueno, está bien.
Eso es algo que quería preguntarte.
Sí.
Una vez concluida la obra, supongo que tú haces una lectura de la obra completa, ¿no? Ya la tienes.
Sí.
¿Y qué sensaciones cuando la lees, qué sensaciones puedes tener? Es decir, bueno, esto, Dios mío, me he equivocado, esto no tiene nada que ver con lo que yo quería, ahora... Me he dejado llevar y he acabado en algo que esto, bueno, no sé, joder, qué bonito me ha quedado. ¿Eres bastante autocrítico contigo cuando lo lees? No sé, ¿cómo haces esa revisión tuya?
Soy autocrítico cuando estoy trabajando en ello. Entonces, cuando estaba terminada, pues como me he hecho cribas a mí mismo durante el proceso, pues normalmente es como un diamante, ya llega un poco depurado al final.
Ya no te castigas, al final
ya no me castigo. No me castigo, me castigo en el camino.
Bueno, pues...
No en el medio.
Yo creo que es al revés. Cuando uno se relee, ¿sabes? Si tú lees cosas que has hecho, sueles pensar, coño, esto lo he hecho yo.
Sí,
bueno, suena muy bien.
Normalmente yo lo dejo un poco reposar. O sea... Cuando termino una obra, siempre inmediatamente lo que hago es voy al registro a registrarla.
Eso está muy bien, yo creo.
Y claro, nunca se sabe, ¿no? Lo que puede pasar.
Sí, sí.
Son los problemas del directo.
Sí, porque tenemos guitarristas que están preparados para entrar en el estudio y están dando en la puerta con potencia.
Están haciendo las pruebas de sonido, afinando. No, cuando... Es eso, voy a registrarla cuando termino la obra y siempre la doy, la suelo dar un mes. Al mes la vuelvo a leer y ya veo un poco si me gusta verdaderamente.
Una vez
si
registrada.
No. Una vez registrada, sí.
Es decir, que una vez registrada coge y te la lee y dice, voy a ver qué es lo que he registrado.
Voy a ver qué es lo que he registrado. Bueno, es que el registro es un poco... no es algo fijo. Una vez que registras la obra, luego la puedes cambiar. No hay ningún problema.
Ajá.
Entonces, pues...
Prefiero. Sobre ese asunto del registro, ¿sabes?
Sí.
¿Lo que haces es el copyright habitual? O sea, vas a...
Sí, en el registro de la propiedad intelectual. Y ahí entregas la obra con tus datos personales y bueno, eso se inicia un expediente burocrático que tarda unos cuantos meses. Y pues lo que te conceden es la... Sí, realmente es el copyright, es la autoría de la obra.
¿Y qué coste tiene eso? Es una cosa que, hombre, sabes, aquí te digo porque aquí mucha gente hace cosas que lo que hacen son copyleft en lugar de copyright, o los common copy estos,
sí.
Es un poco la obra es mía, pero tú la puedes usar. Y
claro.
Tú lo que registras es la obra mía y no te dejo usarla. Con lo que para alguien que no tiene... O sea, lo que digo que se está llevando mucho la cosa de no me importa que utilicéis mi obra, porque es una manera de que por lo menos alguien haga algo, ¿sabes?
Correcto.
Alguien haga algo, pero que yo soy el autor, ¿sabes? Que sepáis que soy el autor. Pero si ganáis pasta haciendo una película, no me vais a dar un duro, porque yo ya he dicho que hagáis lo que queráis. Pero bueno, por lo menos mi obra está ahí, ¿sabes?
Sí. Claro.
Y el copyright te lleva, esto es mío, solo mío, y no lo utilicéis. Correcto, pero te quedas en casa.
No, hombre, en lo que estás diciendo estoy en parte de acuerdo contigo. O sea, claro,
es una pregunta que desconozco, ¿eh? Porque yo no tengo
obviamente sí, el copyright es para defender tus derechos, ¿no? O sea, pues por si alguien o incluso tú mismo consigues llevar a cabo una obra, un proyecto que realmente está dando dinero, pues para que tú puedas gestionar tu, por decirlo así, es tu patrimonio artístico, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo soy bastante favorable estoy bastante a favor del copyleft, en el sentido de que a mí no me importa ceder mis obras a grupos de teatro que estén empezando o que no estén empezando, pero que, oye, que les haya interesado la obra. Yo estoy totalmente abierto a ceder mi obra sin ningún tipo de problema. Pero sí es verdad que registro las obras porque, desgraciadamente, en este mundillo hay mucho sátrapa por ahí suelto. Y, oye, hay gente que, sobre todo en el mundo profesional, porque tú a lo mejor envías tus obras a concursos con gente que es realmente profesional o incluso que es gente de renombre, y a lo mejor te ignora y te dice, pues oye, mira, pues tu película o tu guión no me interesa, pero luego resulta que te encuentras a los varios meses o a los dos años, te encuentras una película o una obra de teatro que es bastante parecido a lo que has escrito tú. Eso, por ejemplo, nos lo contaba mucho en la escuela de cine cuando estudié. Concretamente el ejemplo de un profesor, y que le pasaba eso mismo. Él estaba en las clases de un grande de la televisión española, que no voy a decir su nombre un poco por respeto, pero el tío un poco se dedicaba a esto. O sea, él daba sus clases, los alumnos hacían pues sus escaletas, sus proyectos de televisión, y se los entregaba, y bueno, pues él como profesor evaluaba. Y por ejemplo, el profesor este nos contaba que una de sus obras en el programa de este señor, que en clase se la puso a parir de que esto no vale nada, que esto es muy malo, hombre, supongo que tendría la decencia de decírselo con otras palabras, pero bueno, que se la puso por los suelos. Y en un programa que apareció tiempo después suyo, pues había una obra que el profesor aseguraba que estaba calcada la suya. Lo cual, claro, hombre, puede que sea casualidad, ¿no? Porque este mundo está lleno de casualidades. Pero oye, también te da que pensar otras cosas.
Sí, en cuanto a los derechos de autor, ¿sabes? Lo que te digo es que con el copyright no sé el coste económico que tiene tampoco. No sé si
el registro, hombre, obviamente cada año sube, pero no sube mucho. La última vez que fui a registrar fue como ahora 3 o 4 meses y estaba como por los 12 euros o así. Que no es...
¿Que va por páginas? ¿Tantas páginas registradas?
No, va por obra.
¿Va por obra?
Lo único, por ejemplo, en los relatos, si tú entregas un libro de relatos o de poesía, sí que va un poco al peso. O sea, tú pagas una tasa por el registro de la obra en sí.
Sí.
Pero a medida, en función de los relatos que tenga, pues creo que aumenta, no sé si es un euro por relato o algo así. Uh-huh. Entonces, en ese sentido sí que varía el precio, pero si es una obra completa, pues como puede ser una obra de teatro, un guión de cine o una novela, el precio es igual.
Es igual, ¿no?
Es igual.
¿Y tienes que llevar el documento impreso? ¿Lo puedes hacer
sí.
por internet?
¿No? No, tiene que ser impreso y en persona.
Tiene que ser en empresa y lo tienes que llevar en persona.
Y la verdad es que el domicilio no lo puedo decir porque lo han cambiado. Pero vamos, si la gente se mete en la página web de la Comunidad de Madrid o busca en Google el registro de la propiedad intelectual, aparece.
Lo tienes todo.
Sé que está al lado del Congreso de los Diputados, pero no recuerdo la calle.
¿Y la experiencia que tienes con Copyleft y esto? Dices que estás interesado, pero no has hecho nunca nada a través de Copyleft.
No, yo he ofrecido mis obras a algunos grupos de teatro, que bueno, al final nos han llevado a cabo, pero en ese sentido sí es la única experiencia que tengo, o sea, con el copyleft, o sea, en el sentido de decirle a la gente, oye, aquí está mi obra, a hacer con ella lo que queráis.
Sí, pero el copyleft además es gratuito, ¿no? Porque
sí.
Yo no sé cómo funciona exactamente, me parece que es digital, ¿no? Que presentas la obra, te dan el derecho de autor, el derecho de propiedad intelectual,
sí.
Pero lo que tienen es posibilidad de utilizarla a quien quiera. Además, tú ya la dejas públicamente para que quien quiera usarla la use.
La verdad es que no tengo mucha idea de cómo funciona. Lo que sí sé que el copyleft es la cesión gratuita de los derechos de autor siempre y cuando tú menciones la fuente.
El nombre del autor.
El nombre del autor. O sea, yo creo que ese es como el requisito fundamental. Luego habrá otros, pero vamos, eso es lo básico.
Yo, hombre, para de la gente que viene por aquí, hay gente que hace copyleft, hay gente que hace copyright,
sí.
Y hay un poco de todo, ¿no? Y la gente menos conocida tiende más a los copyleft o creo que se llama como un copy, la otra fórmula, pero vamos, son bastante parecidas. Porque tú no te conoce nadie.
Sí.
Haces música, por ejemplo, y dices, bueno, yo dejo las canciones colgadas, el que quiera que se las descargue,
claro.
Perfecto, cojonudo, sí, por lo menos las van escuchando y a lo mejor algún día me lleva alguien a tocar a algún sitio porque soy conocido, ¿sabes? Porque si no, no voy a ir a tocar a ningún lado.
Sí.
Y que se las escuchan gratis y que se las pueden descargar, ¿qué más me da? Mientras que sepan que son mías, tú utiliza y al toque quieras con ellas. Yo encantado de que las escuches, ¿sabes? Es un poco esa filosofía de ¿a quién le favorece más el copyright? Pues al bestseller.
Claro.
¿A quién le favorece más el copyleft? Es una opinión personal. ¿Eh?
No, estoy de acuerdo.
El copyleft. Hombre, pues a todos los que no son BSL, porque como no te conoce nadie, lo que más te interesa es que te conozca la gente.
Exactamente.
Entonces, claro, es gratis, yo me la puedo descargar en la obra de este muchacho que no sé quién es, pero coño, parece interesante, me la descargo. Uh-huh. La utilizo, hago una obra de teatro, hago un guión de un corto, que lo hago yo. Yo produzco mi corto, lo pago uh-huh. yo, pero lo hago con el guión de este, que es un claro. desconocido, pero a partir de hoy tiene un guión de cine uh-huh. puesto en...
Es una lanzadera,
claro.
puedes partir de ahí y claro. luego... Cuando llegues a que tu obra sea más famosa o uh-huh. más extendida, decir, bueno, pues ahora, cuando alguien quiera mi obra,
pues voy a hacer,
lo puedes hacer de otra manera, ¿vale?
Claro. O a lo mejor luego ves cómo funciona el copyright y pasas a decir el copyright nunca, porque
claro.
no hace falta, porque lo puedo explotar de otra manera.
Claro, y a lo mejor lo que te interesa es que todo el mundo te esté haciendo por todos los sitios, y diga, pues mira, mi obra, y que vivas de la mendicidad.
Eso
no creo, he sido un poco
estuvimos
ácido.
Hay un programa aquí en la emisora que hacen los del grupo de usuario de Linux de la uh-huh. Carlos III, que el viernes que viene lo harán, que os uh-huh. recomiendo, podéis escuchar. Y estuvimos hablando del tema de dónde se va a sacar el dinero, ¿sabes? Cómo se va a llegar, cómo los autores, porque estábamos hablando de los libros. En los libros se inventaron un sistema anticopia que es un coñazo y que todo el que paga libros tiene que estar gestionando ese sistema anticopia y los piratas se lo saltan y punto. Y vuelven a estar las copias piratas por ahí en internet claro. que te la descargas y lo único que vale es para darle problemas al que paga. Entonces Apple decidió que no lo ponían, que quitaban esos derechos y que tú trabajas, o sea, quitaban esa historia y tú te bajas el libro a troquel y lo puedes pasar a otro y ya está. Ya las copias, ves digital. Y como aquí no hay copia y máster, porque es todo igual, es digital, pues uh-huh. hemos llegado a un momento que ya hablar de copias es hablar del absurdo, porque es lo mismo que el primero. O sea, ya no. estábamos hablando de cómo se iba a llegar a que los autores pudieran tener, o sea, ganar el dinero, porque si ahora se iba a copiar todo por ahí, internet, todo gratuito, ¿de dónde gana el autor? Y claro. estos hablaban del mecenazgo, de que ya se hizo en el Renacimiento y que había gente que pagaba y que no está funcionando mal, porque ahí está la Wikipedia, que uh-huh. recibe no sé cuántos cientos de millones de mecenazgo, o sea, tú vas y das una... Oye, funciona bien la Wikipedia y yo le doy un donativo de un euro o mil. O ahí está Wikileaks, uh-huh. que vive en un palacio el señor de cojones, que lo ha puesto no sé quién, que está a favor de que eso funcione así. O sea, que hay experiencias en ese sentido uh-huh. que sí que están funcionando, que no es... O sea, que nos parece en un principio como la mendicidad, pero que no es así, no. que funciona. No. Y que hay proyectos... Bueno, Ecoleganés no tiene ningún tipo de... ¿sabes? Funciona, ¿sabes? O sea, que hay cosas que están funcionando.
Sí, por inercia, ¿no?
Y que ya veremos cómo va avanzando eso, pero desde luego el mundo está cambiando y ahí claro. el autor va a tener que hacerse reflexiones, porque sí. eso no se va a mantener como el copyright de toda la vida.
Claro,
o sea, yo no sé qué va a pasar, pero eso va a cambiar uh-huh. seguro. Vamos.
No, y que siempre también está uno mismo para buscar nuevas formas, ¿no? De financiarse los proyectos independientemente un poco de estas corrientes que estáis hablando, de si el mecenazgo de otro tipo de financiaciones. Oye, siempre también hay gente que hace cosas bastante ingeniosas. Por ejemplo, había un cineasta norteamericano, no sé si lo conocéis, se llama John Cassavetes.
Yo no mucho, pero...
¿Te suena? Pues era, para quien no lo sepa, era una estrella de Hollywood. Bueno, era un actor famoso, tampoco era una superestrella. Y a él le encantaba dirigir, entonces todo el dinero que ganaba con las películas y que ganaba su mujer, Gina Rowlands, que ganaba más pasta que él, se lo fundía todo en financiarse sus propias películas. Y entonces cuando no tenía dinero, pues se buscaba las artimañas como fuera. Y una vez, por ejemplo, no recuerdo qué película fue, para financiarla, él puso en varios periódicos, o en un periódico de Nueva York, puso un anuncio diciendo que él necesitaba dinero para hacer su nueva película, pero que no lo tenía. Y que él pedía a la gente que quisiera ver su película que comprara la entrada por adelantado. Entonces él pues daba una dirección y la gente le enviaba $1 o $5, o no sé, lo que valiera la entrada, pues para que él pudiera financiar su película.
Le funcionó.
Y le funcionó. Bueno, la pudo realizar.
Hombre, también el público compraría la entrada con mucha antelación. Diría, voy a ir a ver una sí. película sin todavía saber de qué va a ir un poco...
Claro, pero bueno, también es un poco lo...
Es un poco un juego, ¿no? Entre...
Confianza en el autor, claro. Tú has visto cosas suyas, sabes que el tío es bueno y quieres que siga haciendo. Entonces, por eso le pagas. Eso es Wikipedia.
Claro.
Tú sabes que eso funciona, que va bien y lo pagas para que funcione.
Claro, sí. Bueno, realmente es mecenazgo también.
Sí, es un poco mecenazgo, pero público. Claro. Hay mucha gente haciendo ese tipo de soluciones, ¿sabes? Ha habido una película hecha por internet, así que se han empezado a juntar gente, han empezado a hacer trozos ahí.
Les financiaban partes de los decorados. Yo escuché una idea que era, iban sacando en internet como lo que les hacía falta. ¿Y quién financiaba eso? Una lámpara que hacía falta en la película, entonces la gente financiaba la lámpara. Iban sacando todo, cada detalle, ¿sabes?
Está bien. Bueno, habrá mil soluciones, ya lo verás que habrá mil soluciones. Porque yo lo que tengo claro es que y los de la gente de la SGAE lo tendrá que planteárselo. De hecho, ya hay mucha gente dándole vueltas, ¿no? Desde la iglesia, que ya empezó a decir, esto así no va a funcionar, porque ya no existe la copia. O sea, esto de que es original y copia ya se acabó, es digital. Sí. Entonces ahora hablamos de otras cosas y el autor tendrá que planteárselo.
Claro.
Porque ya no se va a vivir como se vivía. Estamos en mitad de la revolución tecnológica y algo tiene que pasar. Y los autores lo tienen que ver, ¿sabes? Sí. O sea, esto ha cambiado.
Hay que adaptarse a los nuevos tiempos.
Vamos a vivir mucho más allá de por encima de nuestras posibilidades a partir de ahora. Vamos a vivir con las ondas. Es una nueva dimensión. Bueno, pues estamos, yo creo, llegando al final de nuestra entrevista con nuestro querido Carlos. Entonces, bueno, esta sección, vamos a decirlo así, es para todas aquellas personas que trabajan con esfuerzo y ahínco en sus proyectos. Y bueno, ven en todo esto al final, eso espero para todos, esperanza. Esto no es un sermón cristiano, ¿de acuerdo?
Aunque suena.
Pero aunque suene así, únicamente agradecerte, Carlos, el haber venido.
A vosotros por invitarme.
De estar con nosotros, con Nene, con Raúl, el técnico, y conmigo. Y bueno, pues te tomamos la palabra o nos la tomas a nosotros para el tema de la radionovela. ¿Hacemos ahí un enganche o qué?
Hombre, yo encantado. ¿Sí? Me encantan los nuevos retos.
Pues hala,
ya estás. Pues ya estás. Qué fan.
La entrevista más fácil que está en mi vida.
Bueno, pues no sé, ¿querías decir algo?
Nada, pues eso. Gracias, Carlos, por estar aquí.
A vosotros.
Ya iremos teniendo noticias tuyas con este proyecto que te hemos puesto aquí encima de la mesa. Y,
que lo habéis encasquetado.
Y nada, nos despedimos de todos. Y esto ha sido todo en el informativo Leganenses de este viernes. Nos despedimos de todos ustedes, esperando que haya sido de su interés nuestro amigo Miguel.
Adiós.
El señor supertécnico Raúl.
Hasta luego.
Y nuestro invitado hoy,
Carlos.
Carlos.
Hasta luego.
Y yo mismo, Nene, hasta la próxima.